Striptease, la noticia al desnudo.
Señores, el pronunciamiento en las urnas de los brasileños, que ya en primera vuelta prácticamente decidieron que Jair Bolsonaro sea su próximo presidente, dejó perplejo a buena parte de América Latina y del mundo entero.
Un hombre de un discurso autoritario, intolerante con las minorías, que además ha hecho declaraciones homofóbicas, xenófagas y hasta machistas.
No le falta nada, ¿no? No. Y que sin embargo fue votado por millones de mujeres, negros, homosexuales y otros brasileños, 50 millones en total, que le significaron el 46% de los votos válidos y lo dejaron listo para sentarse en el sillón presidencial con encuestas que hoy le dan entre 55 y 58% de los votos para la segunda vuelta del próximo domingo.
El gobierno uruguayo y la izquierda en general no salen de su asombro por un candidato que se da de bruces con el discurso de lo políticamente correcto y que reivindica la dictadura incluso en su país.
Sin embargo, por un lado el fenómeno Bolsonaro no es único en el mundo. Y por otro, a pesar de su discurso, tiene más adeptos, incluso en Uruguay, de lo que muchos imaginarían.
¿Qué hay detrás de la llegada de este tipo de líderes al poder? ¿Cómo se explica que el mismo electorado se incline de Lula a Bolsonaro o de Obama a Donald Trump?
¿Acaso el populismo de derecha es la respuesta al populismo de izquierda que cambió por el mundo, y en especial en América Latina, en los primeros años de este siglo?
¿Es cuestión de izquierda y derecha o el desencanto con la política y el sistema es más generalizado?
Lo grave es que ese descreimiento viene acompañado también de dudas sobre el valor de la democracia y las instituciones.
¿Es un camino irreversible o hay que esperar que surjan nuevos liderazgos que puedan conducir a las sociedades dentro de los principios democráticos?
Una nueva sociedad necesita una nueva política, pero en el medio, la democracia viene arrojando a la luz algunos monstruos que podrían hacer dudar al más convencido, ¿no?
Y no solo Trump o Bolsonaro, desde Hitler a Chávez y Maduro, la historia demuestra que las mayorías muchas veces se equivocan.
Claro, porque todos han sido electos, ¿no? Todos. Por las mayorías. Por eso, llegó la hora de este ambicioso y global striptease que pretende poner a la democracia y su representatividad
en su sitio.
Decíamos, los brasileños se aprestan a elegir el domingo a Jair Messias Bolsonaro como nuevo presidente de la República a partir del 1 de enero de 2019.
La decisión llega después de 4 elecciones seguidas ganadas por el PT, encabezado por Lula da Silva, que triunfó en las primeras dos, dejando en su lugar luego a Dilma Rousseff, que ganó la reelección, pero que no llegó a terminar su segundo mandato.
Sí, en el medio estuvo el impeachment, que la sacó de la presidencia, para dejar en su lugar a su vicepresidente, pero para entonces adversario político, Michel Temer, que será quien deberá entregar el mando a Bolsonaro.
Y como todos sabemos, Lula está en prisión por corrupción con una sentencia de segunda instancia en su contra y por lo menos otras 2 causas judiciales que lo investigan con imputaciones. En realidad las causas en total van hasta 7, ¿no?
Es bueno recordar este escenario porque parece fundamental para explicar, al menos en parte, la actitud que está teniendo el electorado brasileño.
Porque en el apoyo a Bolsonaro, no solo el Partido de los Trabajadores se vio derrotado, sino que también, dentro de la derecha brasileña, los partidos de más tradición, como el PMDB de Temer, tuvieron también una muy mala votación.
Y se dieron terreno frente al Partido Social Liberal de Bolsonaro, que fue fundado en los 90, pero hasta ahora sin gran protagonismo, habiendo ganado apenas 2 escaños en 2 décadas.
Dos bancas en un parlamento tiene más de 500 legisladores, ¿no? Pero en la primera vuelta del año del pasado 7 de octubre obtuvo este Partido Social Liberal una enorme cantidad de votos que lo hará una de las bancadas más grandes en el próximo periodo de gobierno.
Bate forte meu coração pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança e união. Eu quero um novo rumo e eu não tô sozinho. Para um Brasil mais forte, só há esse caminho. Bolsonaro, muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade.
Bolsonaro, muda Brasil. Algunos se quieren mudar de Brasil cuando van, ¿no? Pero a lo que apela es a que Brasil cambia. Y justamente eso ya se vio en la votación de la primera vuelta. Y al día siguiente, el propio Bolsonaro dijo que las minorías tienen que inclinarse hacia la mayoría, adaptarse o simplemente desaparecer. Una frase que parece desconocer principios básicos de la democracia. Justamente de lo que se trata es de, obviamente, que gobierna la mayoría, pero respetando las minorías, claro, ¿no? Y esto muestra un claro gesto autoritario y totalitario.
Sin embargo, el partido de Bolsonaro, el Partido Social Liberal, formalmente se aleja de parte, por lo menos, de ese discurso, y seguramente en sus líneas programáticas se parece mucho más al pensamiento de los millones de brasileños que lo votaron, o al menos es lo que queremos creer.
Sí. Bueno, de hecho, se define como un partido liberal desde el punto de vista económico, con la democracia transparente y plural y un gobierno limitado por la separación de poderes y los principios de la república, reivindicando el estado de derecho y el imperio de la ley.
Ya no suena tan mal, ¿no?
Bueno, bueno sería que esto no lo compartiera, ¿no? No,
y a eso le agrega la promesa de reducir la deuda pública a 20% mediante privatizaciones, concesiones y la venta de propiedades estatales.
Achicar el estado. Sí. Además propone crear un sistema de jubilación por capitalización, que sería similar a lo que tenemos, sí, con las AFAPs acá, exacto, ¿no? Y redistribuir la carga tributaria para los que pagan mucho, paguen menos, y los que evaden y ocultan, paguen más.
Esa es la promesa. Y también promete achicar el Estado y eliminar ministerios, seguramente empezando por los vinculados al medio ambiente, ya que no aparecen en su agenda y en su programa preocupaciones vinculadas a la deforestación de la Amazonia, o el cambio climático, o el calentamiento global, en línea con Trump en esa parte del discurso.
Bueno, y por supuesto que el caballito de batalla es el discurso contra la corrupción. Proponemos un gobierno decente, diferente de todo aquello que nos sumió en una crisis ética, moral y fiscal, resume el programa de gobierno del partido de Bolsonaro.
Y parece claro de lo que el brasilero se cansó. Y así lo explica Gustavo Segre, analista político y económico y profesor de la Universidad Paulista en San Pablo.
Cuando empezaron con el LNAU, muchos de quienes estaban en desacuerdo con el movimiento le plantearon a esa gente que organizaba los movimientos contra Bolsonaro, ¿dónde estaban cuando el PT se robaba todo? ¿Por qué no hacían algo también en aquella oportunidad? Uh-huh. Y de alguna manera eso contrarió muchísimo las fuerzas, que claramente habían juntado mucha gente, y fue creciendo inclusive entre las mujeres el voto a favor de Bolsonaro. Algo raro, porque estamos hablando de alguien claramente machista. Y lo que yo te diría que queda muy claro es que el que va a ganar las elecciones no gana por sí, sino gana porque juntó más votos contra el otro. Y no es una cuenta matemática. Brasil tiene dos proyectos de país claramente definidos, con un candidato y con el otro candidato. Un candidato, Haddad, busca el regreso y el crecimiento de la UNASUL, llamar a una asamblea general constituyente. Y yo me imagino a Venezuela y me empieza a dar urticaria cuando escucho esas cosas. Esa es la propuesta del Partido de los Trabajadores, sin contar con su histórico corrupto. Yo vivo en Brasil hace 30 años, vi lo que era el Partido de los Trabajadores y limpiaron el tacho, se robaron todo lo que podían. Entonces, en la otra contrapartida, sí, Bolsonaro, en realidad no tiene el voto por Bolsonaro. Tiene el voto de aquel que no quiere eso, que no, sí, quiere a un Fernando Haddad que pueda liberar a Lula y que Lula termine riéndose de todos con 7 procesos penales como jefe de gabinete.
Es interesante ese punto de vista. Coincide con, yo vi dos posteos por lo menos de dos profesores de filosofía de izquierda en Brasil, uh-huh, ¿no? Uno de los cuales básicamente dice eso, ¿no? Que Bolsonaro gana por culpa del PT y a pesar de él mismo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué dice? Y otro también, cuando preguntan de dónde surgió Bolsonaro, Bertocci se llama, dice, de nuestra propia incapacidad de hacer la necesaria autocrítica. Dice que el voto de la primera vuelta fue un voto anti-izquierda, antisistema y anticorrupción, ¿no? Ahora, sin embargo, el resultado en Brasil no se puede explicar solo por la corrupción en los gobiernos del PT.
No, por un lado porque la corrupción en la política brasileña está más que institucionalizada, ¿no? Y si bien Bolsonaro se despega de eso, muchos de los que lo acompañan no.
Pero además el pueblo brasileño podría haber optado por opciones de izquierda no corrupta, si existía una sintonía con esa ideología, aunque no con el PT.
Claro,
¿no? Hay partidos de izquierda, ¿no?, que no han estado en el gobierno.
Sí, sí, sin duda, y que no han participado, por lo menos visiblemente, de las tramas de corrupción del PT. Sin embargo, parece claro que lo primero que les pasó a los gobiernos del Partido de los Trabajadores no fue que se destapara la corrupción, que estuvo en realidad presente desde un principio, sino sufrir una pérdida terrible de popularidad por la crisis económica que atravesó Brasil.
Y con esa crisis, el endurecimiento de algunos indicadores sociales, en especial los vinculados a la seguridad, que dan lugar a un discurso más conservador, que apuesta a las armas y a las garantías de los policías que actúan contra los delincuentes, bueno, tomó cuerpo en la propuesta de Bolsonaro.
A su vez, el partido de Bolsonaro se opone a lo que en Uruguay llamamos la agenda de derechos, ¿no? El aborto, la legalización de la marihuana, la defensa de los colectivos LGBTI no están en su programa.
No, pero ese discurso conservador, con un fuerte componente religioso y el apoyo de la poderosa iglesia evangélica, cala hondo en mayorías que sienten postergados sus derechos en pos de minorías, aunque no necesariamente sea así, ¿no?
Esto se repite en distintos escenarios, lo que pasa que a cada pueblo el discurso distinto se adapta a la realidad. En el caso de Brasil, por ejemplo, tiene un componente religioso muy importante que no tenía en el caso de Trump. En cada sociedad, ese terreno que deja fértil la corrupción lo aprovecha un discurso populista que se acomoda justamente, bueno, demagógicamente a esa sociedad.
Hablando de eso, no en vano, la última entrevista que le hacen a Bolsonaro antes de la elección se la hace Edir Macedo, el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la iglesia, ¿no?, a la que él se hizo adepto hace poco, ¿no?
La iglesia que lo bautizó en el 2016 como Mesías, como ya vamos a ver. Pero por esto que estamos hablando es que el triunfo de Bolsonaro no puede simplificarse a un castigo simplemente a la corrupción, aunque tenga mucho de eso, según explica Gustavo Segre.
Pero no tengas ninguna duda. Vos fíjate, cuando Bolsonaro dice, señores, yo quiero una educación que no adoctrine, quiero copiar el modelo de Corea del Sur, quiero generar más inversiones en ciencia y tecnología, quiero un libre mercado, no quiero una economía socialista, quiero reducir la cantidad de ministerios, desestatizar el sector de gas natural, garantizar la estabilidad macroeconómica buscando el equilibrio fiscal en el primer año y el superávit fiscal en el segundo. Yo digo, mira, yo no sé si este tipo es machista o no, espero que el Congreso lo pueda controlar, pero la verdad que me motiva mucho más esto que el otro. Bueno, empieza a creer que puede existir una política diferente a través de Bolsonaro, y eso es lo que habilita a Bolsonaro dentro de lo que es el político fuera del círculo tradicional. Porque todos los candidatos, si vos lo analizás, son de la política tradicional. En la izquierda, todos fueron empleados de Lula. Ciro Gómez fue ministro de Lula, Marina Silva fue ministra de Lula. En la derecha, inclusive, Enrique Meirelles fue presidente del Banco Central de Lula. Entonces, estamos... El propio Gisaldo Almin fue aliado de Lula en algunos proyectos y Bolsonaro está solo del otro lado. Entonces, la gente que dice, mira, si vienen otra vez estos mismos, nos van a volver a robar, lo voto a Bolsonaro.
¿Y qué será de la vida de Temer después de este proceso electoral y su salida de la presidencia?
Le va a hacer compañía a Lula, probablemente.
Eso es lo que dice Lula, ¿no? Que es un preso político. En realidad es un político preso, que no es lo mismo, ¿no? Y Temer, como te decía Segre, va a correr la misma suerte, probablemente.
Es probable.
Y eso habla de por qué la gente está optando por algo distinto, porque estos son todo lo mismo, ¿no? Y esto, a su vez, nos lleva más allá de lo que pasa en Brasil, a pensar en lo que está pasando en el mundo con los liderazgos políticos de izquierda y de derecha que han surgido a partir de las crisis que atraviesa la globalización, dando lugar al populismo.
Este es el tema central que aborda el analista internacional y columnista de Radio Sarandí, Claudio Fantini, en su penúltimo libro ya, Abadón, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas.
Sí, la primera edición de este libro es de principios de 2017, por lo que claramente Fantini no incluyó entre esos monstruos a Bolsonaro, ¿no?
Pero sí, parece que hablara de él, e incluía a otros como Trump, como Putin, como Maduro o como al propio Estado Islámico.
Fantini los describe como los monstruos incubados en las grietas. Esta etapa de la historia en la que se habla de postdemocracia, en la que hay una marcha inexorable hacia la aldea global y que parece haber entrado en trance de desglobalización.
Vivimos un momento que estremece al mundo con la irrupción de engendros demagógicos como Trump y engendros genocidas como ISIS. Las sociedades se fracturan y sus grietas incuban liderazgos que inoculan odio político para construir poder sin límites, escribe Fantini.
Y agrega que el mundo oscurecido de estos días muestra que el enemigo de la democracia pluralista y de la tolerancia no está en la izquierda o en la derecha, sino en la demagogia y el deseo de un poder sin límites ni controles.
Mete miedo, ¿no? Pero la caída de la credibilidad en las instituciones políticas es realmente global y Uruguay no es la excepción en ese sentido.
Y en este contexto Fantini habla de un discurso que a través de canales de comunicación cada vez más dirigidos llega a un público descreído de los liderazgos tradicionales.
Lo hizo Trump con la clase obrera en Estados Unidos apostando al nacionalismo y lo hizo Bolsonaro con la clase media brasileña, esa clase media que creó el propio PT y que ahora está desilusionada, usando entre otras cosas la religión como instrumento.
Escuchemos lo que decía Claudio Fantini en su columna de Informativo Sarandí tras el resultado de la primera vuelta en Brasil.
Para ponerlo en términos de comparación, para entender lo que significa este fenómeno, es de algún modo el equivalente a lo que era Hugo Banzer Suárez, el general que después de haber dado un golpe de Estado y de haber sido un dictador en Bolivia, ganaba elecciones y volvió a ser presidente, pero esta vez a través de las urnas. La diferencia es que Banzer Suárez, si bien representaba a una derecha durísima, era el portador de un discurso razonable, duro, ideológico, casi extremo, pero un discurso presentable. Bueno, Bolsonaro es un apologeta del golpismo, un detractor de la institucionalidad y de la constitución, un exaltador de la violencia social, de la violencia racial, de la homofobia, y tiene un discurso impresentable, ¿no? Un discurso que es negligente, que es vulgar, un personaje grotesco, ¿no? Esa es la característica de este hombre que está muy cerca de convertirse en presidente del principal país, del más grande, del más significativo, del más extenso territorialmente de Sudamérica.
Las duras palabras de Claudio Fantini analizando a Bolsonaro. Claro, una parte del análisis, ¿no? Todas esas facetas que más rechazo causan, ¿no? Pero a su vez está la otra explicación de la que estamos hablando. Y para nada quiere decir que tantos millones de brasileños coincidan con esas propuestas, ¿no? Acá hay un oyente que dice, se cansaron de mentiras políticas a limpiar la casa de ratas ya. Otro dice, el valor de la democracia, así que para la segunda vuelta 60 millones son incapacitados. Vamos, dice Lula, Dilma, Correa, Evo, los K, Ortega y este gobierno uruguayo gemelo de ellos, basta, por eso dice Bolsonaro sí, ¿no? Otro dice, Nacho, no te asombres, pero acá en Uruguay más de 4 añoran la dictadura, por seguridad, por corrupción y el pichaje y vagos que pululan en ómnibus y calles en general, dice Dalmiro.
Y una falsa dicotomía en la que termina, en este caso, encerrado Brasil. Lo que pasa es que en el caso de Brasil se vuelve verdadera. Brasil tiene que elegir entre Haddad y Bolsonaro.
Claro, claro. En Uruguay no obviamente.
Supone que por suerte no debería ser así, no.
Pero es cierto que muchos añoran la dictadura, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hay convicciones democráticas, ¿no?, en esta sociedad y en tantas otras, ¿no? Otro dice, cuidado, lo de Brasil se parece mucho al comienzo de la Alemania nazi. Y otro dice, esperemos a ver qué pasa. No hay que demonizar previamente, como cuando se decía que si venía a la izquierda de América se vendrían los tanques rusos.
Es cierto.
Dice Roberto. También es cierto que Bolsonaro y aporta sus buenos granos de arena, ¿no? Para que uno tenga miedo de qué puede llegar a ocurrir con la democracia en Brasil. Aunque ya lo vamos a ver, en el fondo también a lo que se apela es primero al momento histórico. Es incomparable lo que está pasando hoy en América Latina con lo que pasaba en el 60-70. Y por otro lado, a lo que es el valor de las instituciones, ¿no? En un país donde, por más rayado que esté Bolsonaro, hay un parlamento, ¿no? Hay un poder judicial, y se entiende que eso va a contener...
Hay la firma de tratados internacionales que obligan, claro, a cumplir, claro, por ejemplo, aspectos vinculados a los derechos humanos y la no discriminación. Por eso también parte del discurso de Bolsonaro tiene que ver más con una apuesta a la emocionalidad y al voto emocional, como hizo Trump, y no tanto a aquel que está razonando cuáles son sus propuestas para ver si efectivamente las va a llevar o no a cabo.
Bueno, hablando de emoción, este oyente lo traduce bien. Dice, no queremos mentirosos, corruptos ni ladrones. Por eso Bolsonaro tiene éxito en Uruguay.
Y esa parte del discurso en la que él es políticamente incorrecto, lo hace pasar por sincero, claro, a su vez.
Claro, será una normal, pero dice lo que siente, ¿no?
Y dice la verdad, y vale que vaya que cuenta eso en la política.
Claro. Bueno, el propio Claudio Fantini explicaba en estos días por qué la situación de Brasil no es más que una perla en un largo collar.
Sí, las explicaciones son externas e internas. Las externas están en esa ola antisistema que recorre el mundo. Las democracias están en una etapa en la que entran en cortocircuito y se amenazan a sí mismas, ¿no? Se ponen en posición de autodisolución, se convierten en democracias suicidas, ¿no? Abriéndole el paso a personajes que son clara y abiertamente antidemocráticos. Eso se ve en muchos rincones del planeta. Un Duterte en Filipinas tiene como equivalente sudamericano a Jair Bolsonaro. Ambos son apologetas de la violencia, ambos exaltan incluso los crímenes de lesa humanidad. Esas son las razones externas. La ola antisistema que recorre el mundo. Yo estaba en Canadá en estos días y en Quebec, la provincia francófona de la elegante, desarrollada, racional, razonable y cultísima Canadá, y en Quebec ganó una derecha dura con un discurso anti-inmigración. Un candidato antisistema de algún modo. No obstante, entre François Legault y Bolsonaro hay una distancia oceánica. Bolsonaro, repito, es un personaje violento, grotesco y con un discurso vulgar e impresentable. Y peor aún es Hamilton Mourão, el general Hamilton Mourão, que es quien lo acompaña como candidato a vicepresidente.
Como decía Fantini, hay procesos que se están dando a nivel mundial. Ahora estamos hablando de Bolsonaro en Brasil, pero el propio director de opinión pública de Equipos, Ignacio Suaznavar, asegura que si bien el resultado de la primera vuelta en Brasil fue sorprendente, hay elementos de la política global que se reflejan clarito en lo que está ocurriendo en Brasil.
Y coincide en que la explicación va más allá de la corrupción y que además el desencanto es generalizado.
Sí, sorprendió, a pesar de que había elementos con datos de Latino Barómetro que muestran en Brasil desde hace tiempo ya una fuerte desestructuración de la cultura política y una fuerte desconfianza hacia todo lo político, un escenario de mucho enojo, con lo cual en realidad cualquier cosa podría haber sido esperable, y la verdad que es completamente multicausal lo de Bolsonaro, pero sí está claro que el desencanto no es solo con el partido de gobierno, con el anterior partido de gobierno, con el PT. El desencanto es con todo el partido, con todo el sistema político, y de hecho los partidos como el PSDB o el PMDB, los partidos históricos de Brasil, fueron mucho más castigados en esta elección. El partido del presidente Temer, ¿no?, del actual presidente Temer, fue mucho más castigado que el PT. Entonces, está claro que Brasil es un país, a nivel de confianza política, diría que es un país con la confianza rota. Se rompió la confianza en las instituciones, se rompió la credibilidad en el sistema. Es un país que está corrompido por la corrupción internamente a todo nivel y en todos los partidos desde hace ya muchos años. Y eso ha terminado por erosionar completamente la credibilidad del público en el conjunto. Entonces, aún en ese contexto, no estoy seguro que necesariamente la única alternativa era lo que Mujica define como un derechazo, un tremendo derechazo. Podría haber sido una alternativa más moderada, pero bueno, la verdad que, de hecho, el candidato que logró convencer más electores fue alguien tan peculiar como Bolsonaro.
Pero como venimos apuntando, si bien hay cuestiones puntuales respecto a Bolsonaro y Brasil, hay otros elementos que se repiten en la región y en el mundo.
Y cuando se observa políticamente a América Latina, hay un claro retroceso de la izquierda que ve perder los gobiernos que había ganado hace tan solo unos años.
Escuchemos la lectura de Ignacio Suaznávar a este respecto.
A ver, lo que se dio en América Latina fue una gran ola, hace una década aproximadamente, una década y algo, de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda. Eso se leyó como una ola, digamos, casi como coincidente o articulada. Pero la verdad que hay elementos para pensar que la mayor parte de... Que este fenómeno más se debió a alternancias en el gobierno, es decir, a insatisfacciones con los gobiernos anteriores, que cambian y cambian en general la mayoría hacia la oposición en la cual estaban los partidos de izquierda, que han tenido como procesos de crecimiento relativamente similares en América Latina, y ahora, después de una década de prosperidad económica, donde se pudieron mantener políticas sociales digamos, de alto costo, pero también de alto impacto positivo en todas estas sociedades, lo que estamos viendo probablemente también es la alternancia. Es decir, así como a nivel de los electorados no hubo en aquel momento un corrimiento de electores hacia la izquierda, es decir, no hubo más gente de izquierda en América Latina. Simplemente hubo los mismos latinoamericanos, que en general tienen esta tendencia a mover hacia el centro, que eligieron gobiernos de izquierda. Ahora tampoco es que los latinoamericanos estén corriendo a la derecha, que haya más gente de derecha. ¿También? Simplemente son los mismos latinoamericanos que, frustrados, decepcionados con los gobiernos que eran de izquierda, cambian hacia la derecha. Pero fíjense, hay algunos países que han quedado descolgados de esta dinámica parecida y que más bien parecen moverse al revés. Por ejemplo, el caso de México, muy claramente, ¿no? ¿Cuál es la explicación de lo que ocurre? Probablemente es más la frustración con los resultados de los gobiernos que un giro ideológico que pueda leerse en esa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron.
Interesante el análisis de Ignacio Suaznávar. Y sí, ¿no? Porque vos no podés pensar que la gente en 5 años pasa mayoritariamente de ser de izquierda a ser de ultraderecha, ¿no? Estamos todos locos. No es eso, ¿no? El cambio no es tanto en lo ideológico, sino que hay otras cosas que pesan más. Y es lo que está primando la decisión de estos electores.
El ejercicio del poder. Una cosa es la teoría y la labia antes de llegar a gobernar, y otra la realidad.
Y la realidad es que no me afane y que mi bolsillo esté mejor.
Exacto.
¿No? Y que no haya inseguridad y todas esas cosas del que tiene que lidiar uno en la vida cotidiana.
Y que
¿no?
esa teoría política, ideológica, que yo de repente puedo compartir, vista aplicada a la realidad de mi país.
¿Qué resultados da?
Funcione, porque si no funciona no me sirve.
Exacto. Bueno, hasta acá llegamos con la primera mitad de este informe, pero todavía quedan muchas preguntas por responder.
Más allá de las primeras y para muchos inoportunas declaraciones de integrantes del Poder Ejecutivo sobre el resultado electoral en Brasil, ¿qué debe o qué debería hacer Uruguay en cuanto a su política internacional con este nuevo vecino?
Bueno, ¿qué dice el casi seguro nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro, sobre la inserción internacional de su país y el Mercosur en particular? ¿Puede llegar a sacarse algún provecho?
Pero además, ¿cómo se para Uruguay ante esta nueva realidad regional y continental?
Y pensando en nuestras elecciones, ¿puede llegar esa contraola a los gobiernos de izquierda en los comicios del año que viene?
¿Qué pasa con el descreimiento de los uruguayos en la política y cuánto y cómo puede pesar en 2019?
Ya venimos con todo eso cuando sigamos poniendo al fenómeno Bolsonaro
en su sitio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío la nieve.
Striptease, sacando los velos a la información.
Ahora podemos ver un futuro mejor. Un mito llegó, oh, oh, y un Brasil acordó.
Un mito llegó, dice el jingle de Bolsonaro. Y seguimos con este informe sobre las elecciones en Brasil. Hay una gente que dice: aplaudir a Bolsonaro el día del periodista está bárbaro, idiotas. Lo idiota no sé para quién va, ¿no? Porque nosotros no aplaudimos a nadie, estamos informando, ¿no? Pero hay gente que lo aplaude, a ver. Y dijimos que son decenas de millones de brasileños que lo aplauden o sin aplaudirlo lo votan, ¿no? Y bueno, ¿y quién es más idiota? ¿El que aplaude al que dice no vamos a robar, vamos a cortarla con la corrupción? ¿O el que te viene afanando y que tiene a su candidato en cana, ¿no? Y sin embargo lo aplauden a él, ¿no? Pero bueno, el ascenso de Bolsonaro es evidente, pero estamos viendo lo que eso representa, no solo para Brasil, sino para América Latina y el mundo entero.
Y justamente detengámonos en los planes de Bolsonaro en cuanto a la política y la inserción internacional.
Sí, porque nos afecta directamente. Por un lado, habrá un claro cambio en el discurso y puede esperarse una retórica diferente, donde algunos aguardan ver algo de la línea de Donald Trump, con quien, más allá de las diferencias, Bolsonaro ha mostrado cierta sintonía.
El líder de la derecha brasilera promete despegarse definitivamente de las que llama dictaduras asesinas, entre las que incluye a Venezuela y a Cuba.
Y por el contrario, se plantea dejar de despreciar y atacar a democracias importantes como las de Estados Unidos, Israel e Italia.
Incluso se habla de un posible cambio de la embajada en Israel, como hizo Trump, por parte de Bolsonaro. Veremos si eso ocurre.
¿Para ponerla en Jerusalén?
Exactamente. Uh-huh. Esto podría estar marcando también un giro en la agenda continental de Brasil, porque además el programa de Bolsonaro no menciona en ningún momento al Mercosur, aunque sí habla de poner énfasis en las relaciones y acuerdos bilaterales.
¿Y qué puede hacer Uruguay con este nuevo vecino en un barrio de por sí muy cambiado?
Para empezar, no parece el mejor consejo recibirlo con insultos, ¿no? Porque una cosa es poner cara de pocos amigos y gesto adusto, y otra, tratarlo de nazi.
¿Por qué lo dice? No solo en Brasil, sino que esto se está dando también en Europa y preocupa enormemente. Hay aquí una apelación también al sistema político uruguayo, a la defensa de la institucionalidad democrática, más allá de los distintos puntos de vista, y la confianza también que el sistema de partidos en Uruguay es sólido como para no acoger este tipo de derivas antidemocráticas que aparecen en el horizonte.
Bueno, pero usted habla de un pensamiento antidemocrático, fue votado por los brasileños, ¿no?
Sí, sí, Hitler en el 33 también fue votado por los alemanes en aquel momento, y dieron fin a la República de Weimar e inauguraron lo que fue la barbarie del nazifascismo en Europa.
Bueno, es cierto lo que dice Javier Miranda, lo recordábamos, ¿no? A él, como recordábamos también a tantos otros que gracias al voto popular llegaron al poder. Ahora, después sabemos lo que Hitler terminó haciendo. Acá hay que esperar y ver si Bolsonaro hace esas cosas o no hace ninguna de esas cosas. Pero también desde el propio gobierno, porque esto era presidente del Frente Amplio, el mismísimo canciller, Rodolfo Ninoboa, pidió que las encuestas se equivocaran en contra de Bolsonaro, ¿se acuerdan?
Sí, el día antes de la elección, y se equivocaron, pero para el otro lado. Y hasta la ministra de Turismo, Lilian Kechechean, después de la elección, dijo o calificó a Bolsonaro como un antisistema disfrazado y agregó: me duele Brasil.
Pero irónicamente, el triunfo de Bolsonaro podría alegrar a Kechechean, porque podría ayudar a la próxima temporada para que no pinte tan espantosa como se pensó en algún momento, ¿no?
Le duele, pero le sirve. También la vicepresidenta Lucía Topolansky dijo que sería una desgracia y un regreso casi a lo dictatorial si Bolsonaro gana el domingo que viene y el Pepe Mujica no se quedó atrás.
Lo que más me preocupa, la psicología del personaje que va a conducir Brasil. ¿En qué sentido? Bastante coactiva, coercitiva, impositiva, en un país grande, que es nuestro vecino, y que no ha hablado bien del Uruguay, más bien ha hablado por ahí con un dejo peyorativo, casi que por ser pequeños ni tendríamos que existir. Eso es lo que más me preocupa. A mí me preocupa la relación que en el futuro tenga Uruguay con Brasil y Brasil con Uruguay. Lo mejor, eso no quiere decir que no tenga criterio. Claro que lo tengo, pero ¿de qué sirven las declaraciones que pueda hacer frente a la realidad? Muchas veces nuestras decisiones son el producto de nuestras emociones que parecen transformarse en razones. Estoy seguro que la gente que ha vivido con mucha inseguridad, etcétera, etcétera, y con mucha bronca por la corrupción, puede tomar decisiones que mañana piense que estén equivocadas, pero así son las cosas.
Y así, así son las cosas, ¿no? Y bueno, me llama la atención la frase de Mujica: lo que más me preocupa es la psicología coercitiva, impositiva de Bolsonaro. ¿Y no le preocupa la psicología coercitiva e impositiva de un Nicolás Maduro?
No.
¿Eh? Esa no, no preocupa, ¿no?
Eso es parte del problema que está teniendo la democracia, es esa ceguera para ver estos problemas cuando se dan del otro lado.
Sí, sean
de
que
mi
sea.
Lado, digamos.
Viste, Mujica decía algo muy cierto, ¿no? Muchas veces, en última instancia, lo que nos guía a los seres humanos son las emociones, que después la disfrazamos de razonamiento, ¿no?
Tal cual.
O sea, yo siento esto y después busco cómo fundamentarlo.
Explico,
¿no?,
mi voto Bolsonaro.
Bueno, él cae en lo mismo. ¿Entendés? Tal cual, cuando tal él cual. Defiende a Maduro o no critica a Maduro, es porque primero está la empatía ideológica del compañero y después fundamentará con el argumento de no injerencia y no intervención y todo lo que quiera.
O la mejor manera de que los venezolanos resuelvan sus problemas es entre ellos, sí, y los brasileños también.
Claro, ahí es cuando se evidencia la contradicción. Para el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, que es director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración y profesor de la asignatura Entorno Global de Negocios y Proyecto Internacional, el oficialismo se equivocó en su posicionamiento ante el resultado electoral en Brasil.
El catedrático cuestionó especialmente a los representantes del gobierno que hicieron declaraciones y compartió el llamado a silencio hecho por el presidente Vázquez.
Esa es una discusión que se hace en clave nacional. ¿Qué me conviene que gane por un tema de rédito político? Entonces este es de extrema derecha o de extrema izquierda. Yo creo que ese es un error. Hay que reconocer que estos candidatos surgen por algo. Hay una justificación. Trump tiene una justificación. El Brexit tiene una justificación. Algunos otros presidentes de estas características en Asia también lo tienen. Entonces no es un fenómeno nuevo. ¿Preocupa que esté en Brasil? Preocupa, por supuesto. Porque alguna de las declaraciones o de las posiciones en la agenda interna del programa de gobierno de Bolsonaro preocupan. Pero, en definitiva, hay que ser pragmático también, y ahí voy a la reacción de unos días después. Me parece muy mal la reacción del gobierno uruguayo frente a los resultados. Exageradísima y muy poco inteligente. No podemos reaccionar diciendo, ojalá que las encuestas se equivoquen. Yo creo que el canciller de la República se equivocó, debería haber reconocido que se equivocó, y en lugar de reconocer ese error, lo que hace es, bueno, me piden que no participe con respecto a las elecciones de Brasil y me piden que participe con Venezuela. Que la verdad que son dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo me voy a posicionar? Ah, si ya de arranque la máxima autoridad de las relaciones exteriores del país dice ojalá que las elecciones se equivoquen, y después hay declaraciones equivocadas de la vicepresidenta de la República y también de una ministra de Educación, bueno, es una catarata de errores concatenados que no nos llevan a nada.
Aún cuando del Consejo de Ministros surgió el dato de que Vázquez había pedido silencio.
Pero es lo que hay que pedir, Juan Miguel, porque en realidad esto es una realidad. Tú no puedes cambiar la realidad. Las elecciones del 28 de octubre van a definir el próximo presidente de Brasil, y que Bolsonaro sea el próximo presidente de Brasil, bueno, es muy alta la probabilidad.
Escuchamos al decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi, y también allí queda en evidencia la contradicción de muchos dirigentes de izquierda, porque en su momento el argumento de pragmatismo se utilizaba para defender la relación con Venezuela. Uh-huh. Nos sirve por la plata que nos dan.
Sí.
¿No? Y bueno, entonces ahí no. Y ahora resulta que ese pragmatismo queda de lado, y no tienen en cuenta lo que nos serviría no estar peleando con el tipo que va a ser el presidente del vecino gigante que tenés al lado. ¿No?
Por lo menos por los próximos 4 años.
Claro. Más allá de los cuestionamientos, Bartesaghi hace un llamado a las autoridades a mirar las relaciones internacionales entonces de una manera más pragmática y menos politizada o ideologizada, que bastante dolores de cabeza nos ha traído en los últimos años.
Porque eso además, ¿no? Uruguay manejó la política internacional con una concepción muy ideológica, intentando asociarse con la Argentina de Cristina Fernández, el Brasil de Dilma Rousseff, la Venezuela de Maduro, y vaya que desde el punto de vista económico eso le ha traído consecuencias negativas al país. Nos quedamos en el proyecto de la gasificadora colgados de Argentina, ni hablar de los negocios con Venezuela, ¿no? Fíjate lo que está pasando con el sector lácteo, pero hasta con Brasil hubo complicaciones con el arroz. Brasil no nos vino a dar una mano cuando fuimos al Tribunal de Controversias del Mercosur por el caso de los puentes con Argentina. El gobierno de Dilma Rousseff, que era muy amigo del gobierno uruguayo, miró para otro lado y dijo, no, esto no tiene nada que ver, y tuvimos que esperar a La Haya. O sea que no sirvió esa ideología internacionalista para los intereses de los uruguayos.
Sí. Bueno, justamente Bartesaghi, experto en relaciones internacionales, entiende que hay aspectos que se pueden aprovechar en el antipático Bolsonaro, ya sea por acción o por omisión.
La agenda de Bolsonaro con respecto a Uruguay, no menciono Uruguay, naturalmente. Tampoco vamos a esperar que Brasil ponga a Uruguay en un sitial de privilegio, hay que dejar claro. Pero lo que más me preocupa es que tampoco menciona Argentina. Entonces se conoce poco de lo que haría con respecto al Mercosur Uruguay. Pero eso sí, ya había dicho antes que no le gustaba el Mercosur de hoy. que le gustaba un Mercosur más moderno, más flexible, para que Brasil pueda negociar acuerdos bilaterales. Y es ahí donde Uruguay, en lugar de perder el tiempo diciendo declaraciones contra Bolsonaro, lo que deberíamos decir es, bueno, ¿de esto qué me sirve? ¿Me sirve la posición de Brasil y de Bolsonaro, posible presidente de Brasil, con respecto a flexibilizar el Mercosur? No. Es lo que estamos esperando hace mucho tiempo y lo está esperando este gobierno. Todos los gobiernos de todos los colores políticos lo están esperando. Entonces, ¿por qué no adelantarse a esa posibilidad, acercarse y evitar cualquier comentario que nos afecte a algo que tendría impacto para Uruguay?
Para ir cerrando, y más allá de este resultado electoral en Brasil y la perspectiva uruguaya del asunto, el punto central hoy pasa por tratar de interpretar lo que ese resultado representa en el contexto global.
Claudio Fantini hace un diagnóstico en su libro Abadón, la desglobalización y los monstruos que incuban en sus grietas, donde argumenta que la patología de la demagogia debilita la sociedad abierta y la democracia pluralista.
La demagogia, claro, termina pasando estas facturas. Las aberraciones, así las llama Fantini, irrumpen en los rincones democráticos del planeta, así como la expansión del odio político que le gana terreno a la tolerancia y a la valoración positiva de la diversidad.
Y específicamente señala a la tolerancia y la verdad como el posible antídoto, en especial en países como Uruguay, al que impone de ejemplo en su libro, porque no ha sido agrietado todavía, por lo menos, por el fanatismo y la demagogia.
Claro, depende. Si nos comparás, claro, con Venezuela,
la mirada de
con Argentina,
Fantini, claro.
Con Argentina, obvio, ¿no? Estamos mucho mejor.
Pero cuidémonos, porque reconocemos parte de esto acá también.
Si habrá, ¿no? Por favor, basta entrar a Twitter para darte cuenta, ¿no? Para que la sociedad le cierre el paso al discurso sectario que, tanto por izquierda como por derecha, disemina desprecio al que piensa o es diferente.
¿Y qué puede pasar entonces en Uruguay?
¿Puede tener su expresión local este descontento generalizado con el sistema político?
Escuchemos al director de Opinión Pública de Equipos, Ignacio Suárez Navas.
Yo personalmente he intentado encender estas luces amarillas en los últimos 3-4 años de manera sistemática, cada vez que tengo oportunidad. Y bueno, los resultados que son conocidos hasta ahora son los del año 2017, que fue el último informe publicado, pero ya está hecho el trabajo 2018, todavía no está publicado, pero los datos de 2018 no son mejores.
No
muestran, de hecho, muestran en varios indicadores una preocupación todavía mayor. Es un fenómeno global, eso es lo que podemos tener, si querés, como de alguna manera quitarle un poco de tono al alarma. O sea, las democracias están funcionando mal en todo el mundo, no están encontrando las vías para solucionar un conjunto de problemas que parecen ser cada vez más globales que locales, pero mirado desde nuestra perspectiva está claro que hay señales de, no de alarma, pero sí de alerta.
No alarma, pero sí alerta, ¿no? En cuanto al deterioro que puede estar teniendo la democracia en Uruguay. Y algo parecido piensa, por ejemplo, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Por eso, ayer anunció que va a generar contactos con la oposición para realizar un acto en conmemoración de los 35 años del acto del obelisco, recordado como aquel río de libertad. Un acto donde todo el sistema político se muestre unido en defensa de la democracia.
Claro que eso parece difícil, porque mientras Miranda califica a Bolsonaro de fascista, de Venezuela apenas dice que hay una deriva no democrática. Y en el frente todavía quedan muchos defensores de Maduro.
Sí, habrá. Pero escuchemos al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, entrevistado ayer en Desayunos Informales de Canal 12.
A mí me gustaría lanzar la campaña electoral que se viene con un gran acto de afirmación de la democracia de todos los actores políticos. Recuperar el espíritu aquel del 27 de noviembre de 1983 y decir, todas las fuerzas políticas en común salimos en una defensa de la democracia en colectivo. Más allá de nuestra diferencia, vamos a la contienda electoral, pero seguros de que todos juntos construimos democracia y todos defendiendo el sistema.
Ahí había un enemigo común, Javier, ¿y ahora cuál es el enemigo?
Es que yo creo que hay un enemigo común, que es la antipolítica, que es la deriva antidemocrática y el avance del fascismo, del fascismo, no de la derecha. No es la derecha democrática con la que uno puede tener diferencias, pero en todo caso debate en términos de orientaciones políticas. Lo que estamos viendo es un ascenso del fascismo, no solo en Brasil, lo estamos viendo en Polonia, en Hungría, en Filipinas. O sea, preocupa.
Y de izquierda, ¿no?
¿Perdón?
De izquierda, ¿no?
de izquierda?
Autoritarismo, fascismo de izquierda no hay tampoco.
No, fascismo de izquierda no, eso es una contradicción.
Bueno, autoritarismo
de izquierda. Autoritarismo que se reconocen, que se autorreconocen como de izquierda, sí, absolutamente, es cierto. La situación en Nicaragua es evidente. Uno no puede decir que eso es un Estado democrático y en consecuencia es un Estado autoritario.
¿Cuál es tu opinión de lo que sucede en Venezuela?
Ah, no, yo creo que evidentemente tenemos un quiebre institucional, o sea, tenemos un quiebre, una deriva no democrática en Venezuela que es altamente preocupante. También en Guatemala.
Pero ahí no reunís a todo el frente para en esa opinión. No,
pero probablemente,
para defender la democracia, si considerás lo de Venezuela, no, por ejemplo. Sí, lo de Brasil, pero no lo de Venezuela.
Vuelta, pero también me preocupa lo de Guatemala. O sea,
sí,
yo creo que todo. Hay que ponerle límite y ahí hay que ser categórico. Creo que hay que volver a reafirmarlo justamente por este tipo de cosas. Luego se podrá tener opiniones disímiles si hay participación, como sí creo que la hay, del imperialismo. Injerencias externas en la causación de determinadas situaciones que se provocan en determinados países, pero no se puede claudicar frente a la reivindicación de separación de poderes, equilibrio de poderes, contralores de los poderes.
Javier, son clave, ¿no? ¿No hay algo para hacer también más allá de un acto y demostrarse todos juntos en el día a día y que por eso pasa también la pérdida de credibilidad?
Sin duda. No tengo la menor duda, creo que sí, que hay que, justamente hay que afirmar las democracias partidarias, hay que ser absolutamente transparentes en las democracias partidarias. Yo creo que no estamos viendo la dimensión del problema que tenemos.
Como te digo naco, te digo lao, como te digo naco, te digo lao.
No creo que prospere esto, porque no entiendo que la gente o el sistema político vea como necesario salir a reafirmar el valor de la democracia. O sea, la oposición a decir, ¿qué? Lo obvio, ¿qué me está diciendo? En todo caso, el Frente Amplio es el que tiene el brete de tener que demostrar que defiende la democracia cuando al mismo tiempo defiende un régimen, no Miranda, ¿no?, que fue crítico, sí, pero muchos Frente Amplistas refieren a un régimen antidemocrático a todas luces, como el de Venezuela.
Ajá. ¿No? Igual
o
Miranda,
Cuba.
Ni hablar, igual Miranda condena con mucho más dureza a Bolsonaro, que todavía ni ganó las elecciones, sí, que a Maduro con todo lo que está haciendo, ¿no? Bolsonaro es fascista y Maduro es un quiebre institucional por una deriva no democrática.
Pero hay que hacer un acto en defensa de la democracia por el fascismo, por decir así, sí, que la está amenazando. ¿Dónde? ¿En Uruguay? No. Ajá. Acá no hay fascismo que esté amenazando ninguna democracia, ¿no? En todo caso, podemos hablar de Brasil, pero ¿qué? El problema de Brasil, ¿no? Pero ¿qué pasa, como vos le dijiste, con otros fascismos, entre comillas?
Él quiso decir que el fascismo es de derecha. El fascismo en su origen histórico está vinculado al nacionalismo italiano, que tenía un sesgo, si se quiere, con algunos aspectos vinculados al socialismo. O sea que ni siquiera puede decirse fascismo es de derecha.
No, pero aparte el concepto se entiende, ¿no?
Es el autoritarismo. La propia RAE, ayer después de la entrevista con Miranda, fue a chequear lo que decía, y no, es ejercicio del poder de manera autoritaria, claro, con su origen en la Italia nacionalista. Claro. Nada habla de derecha o izquierda.
Y eso sí lo habrán hecho regímenes de izquierda y de derecha, ¿no? Vamos, cerrando este informe, invitando a reflexionar, Albert Einstein decía que ningún problema puede resolverse en el mismo nivel de conciencia que se creó.
Aplicado a la política en el siglo XXI, probablemente eso implica dejar atrás dicotomías del siglo XX, como la de la izquierda y la derecha, por lo menos en su vieja concepción, o la del capitalismo y el socialismo.
En ese sentido, durante su reciente visita a Uruguay hace unos días, el profesor Tal Ben Sharan, un filósofo de la Universidad de Harvard, apuntaba que esa nueva conciencia debe ser una que sustituya el O por el I.
Ah, a lo mejor, si tomamos lo bueno y dejamos de lado lo malo de cada modelo, pero sobre todo si analizamos la realidad sin el velo de paradigmas de viejas sociedades, en algún momento de este siglo llegaremos a poner las cosas
en su sitio.
Un mito llegó, y un Brasil acordó, la esperanza y libertad de olear de crianza, ahora podemos ver un futuro mejor.